En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Hoy se ha jugado en Las Palmas 2, Betis 2. Ha ido siempre contra remolque Las Palmas. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2. Y ha habido una mano en una falta, en el lanzamiento de una falta del Betis, que pega ligeramente en la mano de un jugador de Las Palmas.
Alex Suárez, efectivamente.
El autor del primer gol. Y el VAR llama al árbitro y le dice, ojo.
Sí, el VAR, que era de Burgos Bengoechea, llama a Iglesias Villanueva, a Javier, que estaba en el campo, y le recomienda la revisión porque de Burgos Bengoechea considera que es una mano, que es penalti dentro del área.
Vale,
el árbitro va a verla al monitor.
Pero es que tenemos el audio.
Y considera que no es penalti. Ah, vale, perdona.
Tenemos el audio. ¿Para ti lo es?
¿El qué?
El penalti.
Ah, para mí, no, a mí me da igual. Venga, vamos a escuchar el audio.
Pedro Martín.
Pedro, ¿tú qué? Cuando no se pitan esas manos, me alegro siempre.
Vale, pues vamos a escuchar la conversación.
Javi, te voy a recomendar un on-field review por una posible mano en el lanzamiento de falta, ¿vale? Por favor, te recomiendo un on-field review, ¿vale?
Vamos a ello, venga.
Esta está.
Incluso la otra, ¿eh?
Sí, pero de momento está.
Estamos delante cuando quieras.
Vale, Javi, te dejo la mano, el contacto en el punto de contacto y luego te la dejo en dinámica, ¿vale? Y ahora de la otra, ¿vale? Ahora desde la otra.
No. Fuera de ahí.
Sí. Lo que te diga, Javi. Javi, lo que tú digas, ¿vale?
Ponme desde atrás.
Es de Burgos Bengochea, ¿eh? Javi es Javi de Burgos Bengochea.
No, el que está hablando de Burgos. El que está abajo, Javi, es el árbitro.
Iglesias.
Vale, Richie, para mí la mano está abajo, la está retirando hacia atrás, es un roce, me quedo con no penalti y reanudamos con saque de meta.
Perfecto, Javi.
Gracias, equipo.
Hay una discrepancia de criterio entre un árbitro y otro. Uno piensa que es penalti y el otro que está el que decide al final, que es el que decide al final, según el protocolo del VAR, la decisión final es del que está en el campo. Del que está en el campo, la decisión final siempre es el que decide que no es penalti.
A mí lo que me gustará saber es qué opinará en la reunión de los viernes el comité técnico sobre esta jugada.
Pues yo te digo una cosa, Pedro. Hay jugadas que son muy difíciles.
Sí, ¿no? Correcto.
Muy difíciles. Hay jugadas que son muy claras, pero hay otras jugadas que son muy difíciles. Y por este tipo de jugadas, en el año que se inventó el fútbol, se dijo que tenía que haber un árbitro. Porque esta jugada para el Betis, historia, para Mar Bartra, que ha puesto un Twitter, es una mano muy clara.
Tweet.
Pero esta mano para el señor entrenador de Las Palmas no lo es. Entonces, para eso se inventó los ingleses que hubiera 11 contra 11 y un señor de negro que era el que decidiera.
Pero Fouto,
y el que hoy ha decidido es el juez.
¿Sabes lo que hay que conseguir?
Sí.
Que a partir de ahora todas las manos como estas no se pite ninguna.
No, pero es que te vuelvo a repetir.
Que ese es el problema del arbitraje,
Joseba,
el agravio comparativo.
Joseba, te vuelvo a repetir. Hay manos que tú las explicas y son muy claras, pero esta es verdad lo que dicen los dos. Uno desvía trayectoria, es cierto, y otra la tiene recogida, ¿vale? Con lo cual puedes comprar argumentos para los dos. Porque te estoy diciendo que...
Sí, pero la clave de todo esto es que la próxima vez que la mano esté recogida y desvíe la trayectoria, no se pite penalti.
Bueno, pero vamos a ver, es que no todas las manos son iguales.
Digo, no este son tipo de manos.
No pueden ser peritadas todas las manos, porque hay 200.000 ejemplos de
Digo
manos.
Estas manos. Bueno, que es que hemos visto penaltis como en manos como estas, que ese es el problema.
Avancemos. Vámonos hasta Las Palmas. Juanfran Cruz. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Es bueno el punto?
Sí, buenísimo, porque se rompe la dinámica de 8 derrotas seguidas de la Unión Deportiva Las Palmas y porque a falta de 2 jornadas la Unión Deportiva Las Palmas está a 6 puntos del Cádiz, es decir, le hace falta un punto para lograr la permanencia. Hay satisfacción porque le queda a la Unión Deportiva jugar contra el Cádiz y recibir al Alavés en la última jornada, que le puede valer los dos resultados, el empate o la victoria en casa frente al Alavés. Pero antes, lógicamente, tienen la auténtica final, Juanma, el próximo domingo frente al Cádiz, fuera de casa.
Perfecto. Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Este es Jesús Navas, símbolo del sevillismo, anunciando, como ayer dijo Víctor Fernández, que se va del Sevilla.
Hola, sevillistas. Hoy he transmitido al club y a los compañeros la decisión de marcharme del Sevilla. Ha sido una decisión muy difícil y quería dar las gracias a todo el Sevilla, a la afición, por el cariño que siempre me ha mostrado. Dar las gracias en todo momento. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla, todos los títulos que hemos conseguido, y quiero dar las gracias a todos de corazón. Nos vemos pronto en Ramón Sánchez Pizjuán.
Hoy ha habido además reunión del Consejo de Administración del Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Víctor Fernández, hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy
bien. Lo que ha trascendido después de la reunión, además, es que no va a seguir, que no quieren que siga, Quique Sánchez Flores.
Bueno, yo no tengo eso absolutamente confirmado que sea así. Que ha habido Consejo de Administración, sí, pero realmente que hayan concluido la no continuidad de Quique, a mí no me lo aseguran. Que ha habido todo tipo de opiniones, sí, pero no me elevan a definitivo la decisión en torno a la figura de Quique Sánchez Flores. Sí se ha debatido, se ha hablado sobre el asunto, sin haber tomado todavía una determinación. En cualquier caso, la información sospecha que creo que manejamos es que me da la impresión que después de lo de Navas, posiblemente en cascada, ni Ramos, ni Quique, seguramente ninguno de ellos siga a la próxima temporada en el Sevilla.
Lo de Navas ha sido un poco raro todo, ¿no? Para empezar, ayer no sabíamos si hubo algún homenaje por el partido. Era el 500, ¿no?
500 en Liga.
De Primera División.
500, sí. En Liga. ¿Hubo algo? ¿El club le hizo algo antes del partido?
No hubo homenaje. El club, antes del partido, explicó que los homenajes lo hace cuando se cumplen, digamos, efemérides de este tipo, de nueve partidos oficiales en global. Que le hizo ya un homenaje cuando cumplió 500 partidos en su momento. Esto incluye todo, competiciones europeas, Copa del Rey, etcétera, etcétera. Y ayer decidió no hacerlo. Para mí es una torpeza por parte de los dirigentes. Creo que una leyenda como Navas, cada vez que tengo una efeméride que celebrar, creo que se le debe hacer un homenaje, pero esta fue la explicación que hizo el club y no hubo ningún tipo de homenajes a la figura,
bueno,
de Navas, ¿no?
A Navas le queda el partido contra el Barça, ¿no?
¿No? Sí, pues, sí, pues, lógicamente.
Quiero decir que el Sevilla cierra, sí, la temporada.
El Sevilla cierra la temporada en casa,
con el Barça. En teoría ese será el partido de despedida de Navas. Ahí se le podrá hacer algo, ¿no? Digo yo.
Bueno, ha anunciado en el comunicado de esta mañana el club que para el domingo de la próxima semana, si en teoría el partido no se mueve del sábado, que está fijado el último partido de Liga en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Barça, 9 de la noche. En el comunicado dice el Sevilla que el domingo de la próxima semana, a las 8 en el estadio, tiene previsto rendirle un homenaje a la figura de Jesús Navas.
Víctor.
Que todo es un disparate. Es un disparate. Sevilla va camino del abismo y lo de hoy de Navas es un disparate absolutamente indefendible.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, Juanma, que la despedida de Navas la anuncié yo ayer en la COPE por la noche,
sí,
sin que alguno en el club lo supieran, y que hoy Navas mande un comunicado y haga un vídeo de teléfono de eso que le hago yo a Ocaña para colgar en la web. Y diga, sevillista, estoy muy feliz y me tengo que marchar y volveremos a vernos. Hombre, yo creo que unos profesionales que cobran miles y miles y miles de euros, si no controlaban la salida de la leyenda de Jesús Navas, pues entonces yo no sé qué hacen. O sea, que Jesús Navas se reúna hoy en el vestuario y le diga a los compañeros, he decidido abandonar, y que se haga a través de un comunicado. Me parece que él sería... va hacia el abismo. Sevilla no ha hablado con Navas. El Sevilla no ha hablado con Sergio Ramos. Con Navas y con Sergio Ramos. No con José Manuel Oliva y Víctor Fernández. Con Navas y con Sergio Ramos, que yo no sé a qué están esperando. Y después de salvarle el equipo, porque Quique Sánchez Flores les ha salvado el equipo, ha venido y les ha salvado el equipo, todavía no han hablado con Quique Sánchez Flores. O sea, me parece que esto es un disparate y yo no sé. Y yo creo que no se van a cansar hasta que mandara al Sevilla de verdad a segunda división. Quique Sánchez Flores no va a seguir en el Sevilla, entre otras cosas, porque Quique me da a mí la sensación de que hace tiempo que tomó la decisión.
Yo es que creo que tampoco le pone mucho en la idea de seguir, efectivamente.
Yo tengo la impresión, Juanma, Víctor, que durante alguna semana ha pensado, puede estar bien el proyecto. Claro, si me dejan a Navas, si me dejan a Ramos, líderes del vestuario, me hacen un equipo más o menos decente, me quedo. Pero yo creo que él ha intuido, y esta es la impresión que tengo, Juanma, que realmente no le quieren. Que posiblemente incluso pueda haber algún paripé de reunión.
Eso se nota muy pronto, ¿eh?
Claro, claro. Posiblemente haya alguna reunión, pero tengo la impresión de que es un poco ir de mentira, no ir de verdad a por Quique Sánchez Flores, sino esto lo hubieran resuelto mucho antes. Y esta salida de Navas, es, para mí, un nuevo golpe en la línea de flotación de los actuales dirigentes del club, ¿eh? O sea, que tu leyenda, que tu jugador más importante de la historia, del Sevilla, decida antes de terminar la temporada, entre una noche y una mañana, aunque lo estuviera ya pensando desde hace algunas semanas, sin esperar ni tan siquiera escuchar que el club le pueda ofrecer, desde seguir un año más en el campo, a irse a un despacho a representar al club o seguir dentro de la entidad, que decida levantarse una mañana, se marcha a la ciudad deportiva y diga, señores, hasta aquí he llegado, creo que es un golpe durísimo para los actuales dirigentes que en apenas un año, y me refiero a la figura de José María del Nido Carrasco, han perdido muy rápidamente mucho crédito, pero mucho, mucho crédito de cara a la gente y credibilidad, que es lo más importante, no solo en la vida, sino también en el fútbol. Pero si mucha credibilidad.
Si quieren que siga Navas, yo no creo que Navas es un personaje, en el buen sentido de la palabra, y porque lo conocemos hace muchos años, que vaya a poner muchos problemas para seguir. Y si hablan con él y no llegan a un acuerdo, yo creo que no tienen otra cosa que hacer que preparar una salida acorde a Jesús Navas, no acorde a un equipo de quinta división, que es lo que parece el Sevilla. Y por cierto, yo quiero aclarar una cosa con Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores ni saca el hacha de guerra ni nada, ¿eh? Quique Sánchez Flores ha venido aquí, ha sacado el Sevilla de un marrón morrocotudo que tenía el equipo.
Y yo no le he escuchado una palabra más alta que otra.
No ha mantenido una relación extraordinaria con el director deportivo, una relación extraordinaria con el presidente desde hace ya varias jornadas. Creo, intuyo que tiene decidido que va a salir, que cree que los caminos tienen que ir por otro lado, pero que aquí no hay ni malos rollos ni malas historias.
Elías, ¿quieres decir algo?
Así desde lejos me da la sensación de que es un club que cuida muy poco los pequeños y los grandes detalles. O sea, ayer la imagen de Jesús Navas saliendo llorando, sin que nadie supiese prácticamente, salvo que fuese muy en el estadio que había cumplido, que estaba cumpliendo 500 partidos en Liga, es auténticamente sorprendente. Y luego respecto a Quique, yo creo que además de un gran entrenador se va a ir como un señor, si se tiene que. Él se va a ir como un señor, sin una palabra más alta que otra. Le encomendaron una misión, la ha cumplido con creces, con lo cual para él es un
misión éxito. Complicada, Elia.
Muy complicada, con lo cual...
Me dice Suancar, me está escribiendo Suancar, nuestro jefe de deportes, que... ojo, García Pimienta, la opción de García
está
Pimienta.
Está sonando fuerte para el Sevilla.
Yo creo que el Sevilla no se atreve a firmar a García Pimienta.
Yo creo que no irán los tiros por ahí. A ver, que lo hayan ofrecido, que sea una opción que tenga encima de la mesa Víctor Horta, seguro. Pero en el clima actual,
como Diego Alonso.
Sí, por eso, que cualquier cosa podemos esperar y que es una opción, a mí también me lo han comentado, lo de García Pimienta,
sí.
Pero a mí me cuesta pensar que Víctor Horta, si no renueva aquí que Sánchez Flores, que parece que no lo hará, vaya a ir a por un perfil así. Lo veo muy, muy, muy difícil. Por cierto, el presidente ha estado hoy en una premiere esta noche, Juanma, del documental que... celebra los 10 años del título de Turín.
Tiene buena pinta ese documental.
2014. Sí, además está hecho con mucho cariño por parte de un departamento de la gente que trabaja en comunicación, que son una gente excelente, y han hecho una miniserie, y ha sido el estreno. Y ha sido el momento en el que ha aparecido el presidente esta noche, José María del Nido Carrasco, para en un minuto hablar del documental y lanzar este mensaje en torno a la salida de Jesús Navas. No habíamos escuchado ninguna voz del club, y esta voz es de esta misma noche del presidente del Sevilla.
Hoy es un día... triste, muy triste para el sevillismo porque nuestra mayor leyenda, un miembro de nuestra familia, Jesús, nos ha comunicado que abandona el Sevilla Fútbol Club a final de temporada. Yo cada vez que he hablado de que soy presidente de Sevilla he dicho que a mí me hubiera gustado que Jesús se hubiera retirado en el Sevilla y bueno, como sabe también Jesús, esa era mi idea, pero tenemos que aceptar, como no puede ser de otra forma, su decisión. Sabemos que ha sido muy dolorosa para él, porque Jesús siente el Sevilla como lo sentimos todos los sevillistas, y desde el club lo único que estamos pensando ya es cuándo y cómo va a volver Jesús Navas al Sevilla Fútbol Club, donde, bueno, no hace falta que diga yo que tiene las puertas completamente abiertas.
Pero esto son palabras vacías, ¿eh? Sí.
Me pasa una cosa con José María del Nido Carrasco, sí, al que le respeto muchísimo y seguramente sea un buen presidente, pero todavía no me lo creo como presidente del Sevilla. Me cuesta ver en esa figura, la figura de un presidente liderando un club tan grande como el Sevilla.
No, es que la pérdida de liderazgo... Ha perdido sí, fuerza, no tiene crédito y ha empeorado el gran trabajo de Pepe Castro. O sea, la temporada presidencial de José María del Nido Jr. es un absoluto fracaso. Y son palabras vacías. O sea, si el Sevilla quiere de verdad que siga Sergio Ramos y Jesús Navas, pero ¿qué problemas va a haber para que Sergio Ramos y Jesús Navas sigan? Claro. El día de que anuncian un comunicado ridículo, con un vídeo absolutamente ridículo, Jesús Navas, su salida del Sevilla... ¿Es el día que presentan un documental de la UEFA? Sí, bueno, sí. Yo la verdad es que un descrédito diario.
Hago un repaso muy rápido. Aparte de que no hay esa... ahora mismo ese pulso que tú decías, Juanma, ese pulso en el club, esa fortaleza, ¿no? Es que la falta de liderazgo es absoluta. Absoluta. O sea, ha ido perdiendo toda la gente que tenía cierto liderazgo dentro de la entidad. En un año, la pérdida es desde Monchi a varios capitanes que se han marchado, el último ya Jesús Navas. Esto tiene pinta de que va a acabar también posiblemente con la etapa de Ramos, con la etapa de Quique Sánchez Flores. Y lo que queda es un presidente con muy poquito crédito, pero muy, muy poquito, y un director deportivo con muy poquita credibilidad también, como es Víctor Horta. Eso es lo que le queda al Sevilla.
Y la caja tiritando.
Y claro, sin Europa la próxima temporada.
La caja no tiene dando, peor.
No, peor. Vale. El Sevilla tiene que rebajar más de 80 millones su masa salarial. Y por eso ahora mismo la gente está entre enfadada, cabreada por la situación que se está dando y también asustada, Juanma, con el futuro.
Dicho queda. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos. Está preparado Miguelito, que nos ha dado la noticia de Isco y de Nacho. Isco, que se ha lesionado. Esperemos que no sea nada que le impida ir a la Eurocopa, porque Isco y Nacho van a la Eurocopa. Está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguelito, primero lo de la selección. Es también noticia lo de Pedri, que no tiene... Bueno, noticia que no me sorprende, que no tenga el sitio garantizado Pedri en la selección.
Sí, no hay manera, Juanma, de que Pedri se estrene con Luis de la Fuente, porque todavía no ha podido convocarle. Bueno, lleva tiempo jugando, pero... ya te digo que ahora mismo no está clara la presencia de Pedri, que en un futuro esperemos posiblemente se confeccione la selección en torno al jugador canario del Barça, pero vamos a ver si está en esa lista del próximo día 27. Al ser de 26, inicialmente iba a ser de 23, pero al final todos los seleccionadores pueden convocar a 26 jugadores, va a poder contar con alguno más el seleccionador, y por ejemplo, jugadores que últimamente no eran fijos, el caso por ejemplo de Asensio, que se ha perdido las tres últimas convocatorias, o el caso de Ferran Torres, que después de participar en el Mundial con Luis Enrique no fue convocado en sus tres primeras listas por Luis de la Fuente, parece que los dos van a tener cabida. Se está pendiente también del estado de salud de algunos futbolistas, por ejemplo el capitán del Valencia, José Luis Gallá, de Sancet, de Zubimendi. En principio se cuenta con todos ellos, pero otra de las grandes novedades, aparte de Isco, que lleva mucho tiempo sin ir, ¿eh? Isco,
decías desde junio de 2019, son 5 años, sí. Cinco años sin ir a la selección.
Son casi 5 años, partido contra Suecia en el Bernabéu con Robert Moreno. Desde entonces Isco no juega con la selección española. Y Nacho...
Es que escucho cosas... O sea,
la prehistoria. Sí.
Robert Moreno, macho.
Luego entrenó en la Granada.
Sí, luego estaba de comentarista
también. Y al Mónaco, ¿no?
Mónaco, sí.
Y lo último que le vi fue de comentarista en algún programa.
¿Le podemos llamar algún día? A ver qué es de él.
Sí. Está en Rusia, ¿no?
¿Está en Rusia?
Sí, está en Rusia entrenando. Sí.
Pues tiene una entrevista si está en Rusia.
Sí. Pues...
Sí, porque es que a mí me gusta. Entrevista de tú en Despierta San Francisco y si sale bien ya lo metemos aquí.
Perfecto. Con Antonio Frianos.
Efectivamente.
Perfecto.
En el filial primero y luego ya el primer equipo.
Ese Foguet.
Yo sinceramente.
En el Shocky no está entrenando.
No le veo ni una entrevista.
Invierno.
¿El qué?
¿De Robert?
No, digo que somos periodistas, necesitamos contenidos, pero es que no le veo ni una entrevista.
No, ahora mismo.
No se me ocurre nada para...
Roberto, tiene una historia.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Y mucho aparte, que callar. Aparte de lo que decíamos de Isco, pues Nacho, que no ha estado en las últimas cuatro listas de Luis de la Fuente, que estuvo en la Nation League en Países Bajos el año pasado, y bueno, quizás había también algo de polémica, cómo va a ir Cubar si no va a ir Nacho, que al final se ha hecho titular en el Real Madrid, que aspira también a ser titular en la final de Londres. Bueno, pues parece que al final Lenormand y Laporte como titulares, Nacho y Cubarsí como teóricos suplentes, pueden ser los cuatro centrales a los que cite Luis de la Fuente el próximo día 27.
Melchor, de lo más interesante que he leído hoy del Real Madrid es la lista de los relojes que llevaban los jugadores del Madrid en la celebración del título de Liga el otro día. Si se juntan en todos los relojes, se acaba con el hambre en el mundo. O sea, impresionante, macho. Vaya despliegue de poder.
De poderío económico, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que estar al día y llevar la hora puntual.
Claro que sí.
Con relojes de 50 euros también llevar la hora.
Claro,
no tanto.
Cuidado con las pilas de los...
No seas tiesos.
Sí, sí, realmente espectacular. Bueno, oye, cada uno se gasta el dinero lo que quiere.
¿Mejor cuál es?
Por supuesto.
No sé, a ver, hay uno que es... bueno, no sé, a ver, hay un Daytona Platinum que no sé si lo tiene Militao, me parece.
Militao.
Que no, el problema no es que sea el más caro, es que conseguirlo son años y años de lista de espera.
De espera, sí.
También entendéis de relojes, eso es unos cracks.
En más de uno de esos, sí.
Sí, sí. ¿Y el resto de la actualidad por dónde pasa, Melchor?
Eso es lo que más te ha llamado la atención a ti. Hay otras cosas. Está David Álava, que ha pasado por el quirófano. Está que sigue el debate de Courtois y Lunin en la calle, no así en el vestuario del Real Madrid. Está el hotel donde va a estar alojado el Real Madrid.
¿Cómo es el hotel?
El hotel es espectacular. The Grove
Un bed and
Hotel
breakfast.
And Spa.
¿Cómo?
El The Grove Hotel and Spa. Que está,
The
es
Grove
un retiro
Hotel.
Sí, es un retiro campestre de Londres, que está a unas 18 millas de la ciudad.
Y hablas en millas, ¿eh?
Y conduce por la izquierda.
Gastas mínimo media onza de gasolina en el trayecto, ¿eh?
¿Cuántas libras, vale?
Está, bueno, pues os digo, es un retiro campestre absoluto. Si queréis podéis entrar y lo veis. Cinco
Ahora
estrellas,
mismo.
Por supuesto. Tiene
cinco estrellas, vaya.
Un lujoso spa, cuatro restaurantes, un campo de golf profesional con 18 oros.
Todo.
18 hoyos. ¿Toros? Elegido claro. Además como mejor campo de golf.
¿Van
este
a ir
año.
El jueves antes del partido o el viernes?
Igual sale Gareth Bale, ¿eh?
No, seguro que ya lo ha probado.
Irán pues, el jueves, hombre.
El jueves. Así Piscina y cine... al aire libre.
Caray.
Cine al aire
si
libre.
Quieres darte un paseo en globo.
Ahí está todo el día lloviendo para ir a un
no,
cine.
No, pero eso es a partir Motocine, de mayo.
Del coche.
Motocine,
entonces.
A partir de mayo te dan una mantita y puedes ver el cine.
¿Y cuánto cuesta la noche?
Bueno, hay diferentes habitaciones, como
hombre,
te puedes imaginar.
Faltaría más. Supongo que hay diferentes.
Yo creo...
la suite presidencial.
Una individual con plegatín.
La de Florentino sé que costará mucho, pero por ejemplo...
Desde 700 euros hasta 1.500, 2.000.
Ah, bueno. ¿Tanto? No es tanto. El Four Seasons de aquí al lado cuesta más.
Tiene 12 suites únicas que están...
bueno, se corre el techo.
¿No puedes repetir el nombre del hotel? Se corre el techo. Eso me gusta.
Las habitaciones, ¿no? La de Florentino.
La de Florentino tiene el techo móvil.
En la suite presidencial que hablabas, casi, ¿sí? Está hecho todo a medida, con equilibrio perfecto entre muebles contemporáneos y de arte moderno.
Caramba.
Un placer. Todas dan lugar a... Bueno, es que es como una...
Qué maravilla.
¿Todas dan lugar a qué?
Al jardín espectacular.
Ah, o sea, que dan lugar.
Ten en cuenta que puedes jugar ahí al golf, puedes hacer lo que quieras, sí. Puedes entrenar, pues en fin. Es un lugar donde habitualmente los londinenses van a pasar el fin de semana a desconectar de todo, ¿no? Esperemos que no se...
Los londinenses, bueno...
Bueno, los que pueden, ¿eh?
Y alguno, ¿eh?
Los de Chelsea.
No,
los
creo
de
que, Chelsea. No creo que haya atascos en la entrada del hotel para pasar el fin de semana.
Los de Chelsea, sí, los de Brixton no tanto, ¿eh?
Es difícil acceder. Bueno, sí. Digo que... Sea,
ya no, pero está muy bien.
De lujo.
Muy bonito, pues, mira.
La gente sí. Quiere...
Oh, mira.
Muy bonito. Sí.
Espectacular.
Me recuerda al que recomendó Morris el otro día de los cinco, que decía que te tocaba uno en la litera de arriba.
Con baño compartido.
Con baño compartido.
Sí, ¿no? Sí.
El spa interior.
Y hay bañeras, no hay baños. Ah, hay bañeras bonito. En las habitaciones.
Muy bien.
Como Harry Potter.
Pues perfecto. Oye, mira, si alguien quiere para la comunión del niño, para lo que sea, está muy bien el hotel.
Puedes hacer un picnic luego si quieres.
Claro.
Bueno, dicho lo del hotel, lo de David Álava, que hay gente que se ha alarmado un poquito, hay que recordar, y así lo contamos ya aquí hace varios meses, que David Álava iba casi cada dos semanas, tres semanas a Innsbruck a ser revisado por el doctor Christian Finn, que es el que le intervino del cruzado de la rodilla izquierda, y en una de las últimas revisiones dijo que tenía un poco de molestia, así que le han hecho una artroscopia, nada invasiva, le han limpiado un poquito. Recordemos que fue operado el 19 de diciembre, la previsión de regreso era sobre julio, aproximadamente a principios de agosto, y esto lo único que podría retrasar sería un par de semanas más. Es decir, que nadie se preocupe porque está prácticamente en los mismos características. Y luego tres convocatorias de selecciones con seis jugadores del Real Madrid: Alemania con Kroos y Rüdiger, Francia con Tchouaméni, Camavinga y, como decíamos al mediodía, con Ferland Mendy, que es una de las sorpresas que ha introducido en la lista de Champ. Ucrania, que ha convocado a Lunin, aunque aquí hay una lista que todavía tiene que ser definitiva, que será el día 7. Así que por ahí pasa más o menos la actualidad del Real Madrid, que hoy sigue.
Pero a Mbappé podéis meterlo ya en la lista, o sea, como jugador del Madrid. Para la
¿podéis diferencia? Meterlo quién, a quién te refieres?
Los que hacéis en la información del Madrid, quiero decir.
Ah, no, que ya yo hasta que no le vea, como me dice alguien cada vez que pregunto en el Real Madrid, yo hasta que no le vea que ha firmado y tiene la camiseta cautos. Puesta.
Es verdad,
no,
que se bien. Me olvidaba que la prudencia es una de tus
virtudes.
Banderas. Nada.
Una de mis, claro, hay que ser prudente, ¿no?
Siempre.
Y riguroso en la información.
Eso es, nunca olvidemos que somos notarios de la actualidad, ¿eh?
Eso es. No voy a decir que ahí está Mbappé con el Real Madrid.
No, porque no lo está, es cierto, es que lo que está contando es cierto.
Un Melchor. Abrazo, Melchor.
Firmado. Otro para todos vosotros.
Venga, y Miguelito, otro abrazo para ti, ¿vale?
Buena información,
¿eh? Besos para todos.
Muy buena. Muy buena. Una cosa, no sé si a Baraja le van a echar bronca en el Valencia, pero ha dicho más o menos lo mismo que Xavi ayer. Después del partido del Valencia de hoy en Anoeta, que ha perdido el Valencia, ha dicho esto Baraja.
Los que conocemos el Valencia, queremos que el Valencia esté en los puestos de privilegio de la clasificación, pero eso dependerá del presupuesto. Yo puedo querer tener un Ferrari, pero si tengo que ir en un Skoda... ¿Me entiendes? Pues en este momento la diferencia económica es lo que marca los objetivos.
Pues
es un buen coche la Skoda, ¿eh?
Sí, claro, ya verás, están contentos, ya verás. Ahora, solo falta para rematarlo que Skoda sea patrocinador del Valencia y mañana retire el patrocinio por las palabras de Baraja.
Por tu primera vez en 35 años que el Valencia enlaza 5 temporadas sin ir a Europa.
Joder,
pero ha hecho un temporada en Baraja para
sí,
mí.
No, claro, sino
para lo que tenía, sí. Claro. Para lo que tenía, sí.
Pero se la ve venir. Si sí, venden sí, a Mardasville, claro. Y te venden a Mosquera.
Si casi agradece,
lo fácil
no ir a
es que esté más cerca del descenso, es mejor que no vaya a Europa. Claro. Si tiene que compaginar las dos competiciones, este equipo se va a segunda.
Y llegados a este punto, Baraja dice lo que tiene que decir. Yo creo que lo de Baraja es diferente a lo de Xavi. Baraja lo que hace es meter un poquito de presión a Peter Lim para que se estire un poco el brazo.
Sí, pero porque Xavi tiene la obligación con el Barça de no estar ahí, pero el Valencia, lamentablemente, la gente ya sabe, asume y tiene por dado que el Valencia no va a estar en Europa y no pasa nada. Es muy triste la situación.
Es la una, afrontamos el tramo final del partidazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En Bet365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
Me considero socialdemócrata.
He estado cerca del independentismo, pero nunca me he considerado independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Descubre los televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED Quantum Dot y NanoCell Plus, en un solo televisor, para disfrutar de más de 1,000 millones de colores y ver el fútbol a lo grande. Aprovecha los inmejorables descuentos en 121 y llévate un televisor LG QNET serie 81 de 55 pulgadas por solo 699 euros.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros. Primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Lidl es el súper número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37, 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl marca la diferencia.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, arándanos de origen nacional
a solo 1,99 los 300 gramos.
Buenísimos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 y 5, son las 12 y 5 en Canarias. Energía a tope en este tramo final del partidazo. En estos últimos 25 minutos de radio, está mirando ahí Joseba Larrañaga. La aplicación de los partidos de su hijo.
¿Eh? ¿Ayer qué tal en Vallecas?
Está jugando ahora.
Muy bien, ¿no?
Está jugando ahora, pregunta David.
Sí, sí. Juega en la Liga Australiana.
En la NBA, juega en la NBA.
En el canguro.
En la Liga Rusa.
Bueno. Oye, me gusta mucho el tema que viene. Ah, Ganga.
Coño, ¿qué pasa? Buena noche.
Carlos Ganga.
¿Qué tal?
Carlos Ganga. Carlos Ganga es un poco outsider del partidazo, ¿eh? Siempre trae temas...
Random.
Random.
Sí.
y que son mis preferidos, por otra parte.
De pasta, que a ti te molan.
¡Hola!
Tienes razón. Hombre, porque sé que vende mucho. Claro. Cada vez que hay en una web los barcos más lujosos del mundo, los no sé qué, no, ahí pincha todo el mundo.
Eso es muy elitista.
No, pinchas no. Ahí pincha todo el mundo.
Todo el mundo, todo el mundo.
A ver, ya hemos hablado de los relojes, pero ha salido la lista Forbes de los deportistas más ricos.
Los 50 mejor pagados.
Uy.
En el último año, datos desde el 1 de mayo de 2023 al 1 de mayo de 2024. La lista de 50, ya te digo que en el top 10 hay un español. No sé si
¿un
sabéis.
Español?
Un español, sí, en el top 10. ¿Eh?
John Ram.
Golfista, ¿no?
Golfista, John Ram. Hombre, luego os digo en qué posición está. Vale. Os digo también que el dinero árabe se deja notar ya mucho porque hay 4 de los 10 primeros que tienen contratos con Arabia Saudí. Las cifras que voy a dar son todo dólares estadounidenses, ¿vale? En el número...
Estamos acostumbrados.
Sí. Nos manejamos, nos manejamos.
Nos movemos
en... hecho la conversión a...
millas, dólares...
Efectivamente. Haz la lista siempre de abajo arriba.
Eso
¿eh?
Es, sí, claro. Vale, número 10, sí. Desconocido es. Para el gran público, supongo que no para Angelito, Lamar Jackson, jugador de...
Dos veces MVP, jugador de fútbol americano de NFL de los Baltimore Ravens.
Correcto.
Qué repipi.
Número 10.
Lo sacas por la Gran Vía y no lo conoce nadie. Pero el tío es el décimo que más gana.
¿Cuánta pasta?
Por la Gran Vía de Madrid.
Sacas a Fermín y a Lamar este, vamos.
Y a Fermín se lo comen.
Se lo comen a besos. Correcto.
100 millones, Lamar Jackson. 100 kilos, 98 por su contrato con su equipo y 2 por publicidad.
¿Al año?
¿Al año? Sí, sí.
Sí, al mes.
92 millones de euros. Número 9, Stephen Curry. NBA, los Warriors, bueno, 102 millones, 52 por su contrato y 50 fuera de las canchas. Octavo, a mí me ha sorprendido, Karim Benzema, 106 millones. Claro que son 100 que le paga el Al Ittihad en Arabia Saudí y 6 por otras vías.
¿Que le paga 100 millones a Benzema?
97 millones.
Sí, sí, sí.
En un año. Séptimo, Neymar, también de la Liga Árabe.
Esto sí que, este sí que,
este es un clásico.
Este atracó. Este
es Neymar, tío, es increíble.
108 su padre todavía millones.
Más. Ah, y además una nevera llena de guaraná y tal.
Que pidió, sí, verdad. Lo había pedido, sí, sí.
Que el Ali... El
está hermoso. Neymar ha empezado a entrenar otra vez y le he visto estar hermoso.
En la playa está entrenando,
Que le pague su club 80 kilos.
En el césped.
80 kilos le paga el Al Hilal a Neymar conforme está. Fíjate. Y otros 28 perdón, por publicidad. En el número 6, el único que compite en Europa, de todos los deportistas, es Kylian Mbappé.
Claro.
Claro, un dineral en el
pero,
PSG.
Pero ahora va a perdonar.
Pero al Madrid va a venir ganando muy poco.
Ahora se cae de la lista.
Pero al Madrid va a venir ganando menos que Lucas Vázquez. Sí, menos que Lucas Vázquez.
Viene el equipo del pueblo.
Puesto 30.
El Madrid paga con gloria.
Y es el único que y es el único que juega en Europa, pero le paga a los árabes, ¿está bien?
Sí, efectivamente. 110 millones, 90 del PSG y 20 por publicidad.
20 por publi me parece poco para...
Eso estima Forbes.
Hombre, cobra más que... Menos que Neymar de publicidad, ¿no?
Que sí. No. Gana más seguro. Sí, sí. Venga.
Top 5. Ya entramos en el top 5. Puesto número 5. Secuela Antetokounmpo. El jugador de la NBA, bueno, de los Bucks. 46 millones de Milwaukee y 45 fuera del baloncesto. Número 4. Aquí ya son palabras mayores, ¿eh? LeBron James. El mejor pagado quitando su contrato deportivo. Son 48 de los Lakers y, atención, gana por otros medios 80 millones. En total, 128, LeBron James.
Flipa.
Y entramos ya en el top 3, número 3 de la lista Forbes, Leo Messi, con 135 millones, 65 del Inter de Miami y 70 fuera del campo. Ojo, segundo premio para John Ram, habéis adivinado, el golfista español que firmó con el circuito saudí, ha ganado en el último año nada más y nada menos que 218 millones, 198 del LIP y 20 fuera del golf.
Hasta más.
200 millones de euros.
Madre mía.
Buen atraco, ¿eh?
¿Y el primero, fútbol americano?
Y se lo estaba pensando. Sí, sí.
¿Y el primero, apuestas?
¿Fútbol americano?
No, hombre.
Yo es que ya lo he visto, con lo cual no lo voy a decir.
De tenis, nada. No me parece nadie de tenis.
Tenistas no hay ninguno ni en el top 50.
¿En el top 50?
Falta un Watt. No. Falta un Watt.
Sí. ¿Qué? Hombre.
Claro. Cristiano Ronaldo.
¿Cristiano Ronaldo? Claro. Sí. Claro. Ah, claro, que pegó el atraco del siglo cuando se fue allá.
Lidera esta lista por cuarta vez en su carrera. El bicho, 260 millones. Son 200 que le paga el Al Nassr. Ingresa 60 por publicidad y negocios.
Oye, pero Dani sabe más que yo de esto. Jordan todavía estos les pule,
sí,
¿no?
Sí, no, claro, 300 y pico, bueno, contamos el otro día, ¿no?
Por eso. Jordan, hay unos números que hay que recordar un día, que es que desde que se va a dormir hasta que se despierta, la cantidad de millones de dólares que gana, o de miles de dólares que gana, sin hacer nada. O sea, hay juegos de estos de... Jordan va al cine...
Bueno, yo conozco a periodistas que ganan poco, pero también los ganan sin hacer nada, ¿eh?
No, ya. Jordan va al cine y cuando sale del cine de ver una película, ha ganado 500.000 dólares. Y si la película era Titanic y era larga, pues en ese tiempo ha ganado 700.000 dólares. Y sin hacer nada, todo es marca publicitaria acumulada.
Brutal.
Ya que habéis dicho lo que gana John Ram, ¿podemos decir lo que está haciendo jugando al golf, que es a lo que se dedica? ¿O?
No, ¡hombre, ya! ¡Bien, hombre, ya!
Yo conozco a periodistas que se duermen mientras trabajan.
Es que están jugando un grande.
Claro que sí.
Igual me parece bien que lo digamos.
Si a mí me parece bien que lo digas, lo que no entiendo es por qué empleas
ese tono tan impertinente.
Es un palo al programa por tratar este tema.
Un palo con muy poco estilo.
No será por lo que está haciendo.
Cuidado que está remontando.
Sí,
empezó con 4 bogeys.
Venga,
ha hecho verdi en el 13, verdi en el 14 y verdi en el 17, ya está al par del campo.
El plan.
En el puesto 67, todavía
plan,
bien abajo,
sí, el plan de...
porque
el plan.
En el PGA el que se ha salido es Sander Schoffel, el estadounidense, que está con menos 9. Ojo a Adrián Otaegui, que está con menos 1.
Ha hecho mejor recorrido Adrián Otaegui que John Ram.
Otaegui menos 1, cuidado que Ram tiene ahora un par 5 y le puede empatar.
Cuidado.
Y Adrián Otaegui, muy bueno. Y David Puig, el chaval que Vasco, viene, ¿no?, pegando fuerte, con más 1 también.
Y de la Real. Adrián Otaegui, de Donosti y de la Real.
Si te parece bien, ¿eh? Igual prefieres que sigamos.
Me parece bien, pero es que iba ahora. Después de Ganga, justo aquí pone,
mira, ahora le das paso otra vez.
Ángel García, el otra vez. Estudio PGA.
A darle ritmo me he metido yo, sí.
Sí, claro. No, pero lo que has hecho es interrumpir a un compañero que estaba...
No, ya había terminado.
Es que
me quedaba todavía muchas cosas por contar.
Por ejemplo...
Pero se estaba quedando muñeco Angelito y ha dicho, ¿entro ahora o
paso ahora? Ahora o nunca.
Ahora nunca.
Eso es, así ha sido.
Tal cual. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a ir a Imola, que está allí Carlos Miguel.
Hombre, don Carlos.
Que ayer estuvo con...
¿Con quién?
Con otro Carlo.
Con otro Carlo. Ancelotti en el avión.
¿Sí?
Sí.
¿Habló con él?
Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Sí, hablé con él. Hablé con Carlo Ancelotti en el autobús de camino al avión, porque era un avión de Air Nostrum, pequeñito. Avión en destino a Bolonia, que llegó a las 7 de la tarde. Y va a pasar estos días libres con su hermana, que vive en Módena. Así que nada, hablamos un poquito con él, varios periodistas, entre ellos yo, y le preguntamos si le gustaba la Fórmula 1. Dice que no, que le aburre bastante. Preguntó.
Que le encanta Ancelotti.
La frente, ¿eh?
Todo normalidad. Ah, es un poco aburrida. Digo, vale. Y luego también nos decía que nos preguntó, bueno, pero Ferrari está mejor y ahora va a venir Hamilton. Y entonces se nota que no está muy al día porque preguntó que Hamilton por quién iba. ¿Por Alonso o por Sainz? No, va por Sainz. Bueno, el caso es que todo normalidad, Ancelotti. De verdad es que es una cosa alucinante. Eso sí, hace honor al personaje. Las gafas de sol no se las quitó en ningún momento.
Bueno,
y
si hacía sol...
No, hombre, pero estábamos dentro del autobús. Y luego dentro de la terminal también iba con las gafas de sol.
Bueno, será...
Habrá mucha iluminación.
Será fotosensible.
Sí,
le
puede
molestará,
ser.
Estaría con la resaca de la fiesta, lo que sea, claro.
Es verdad que estábamos Antonio Lobato y yo, y Antonio le dijo que durante un tiempo fue su ídolo. Ya sabes que Antonio es muy del Atleti. Dice, fuiste mi ídolo porque ganasteis 5-0 con el Milán al Real Madrid, sí, y metiste un gol.
Correcto.
Entonces yo le interrumpí a Antonio y dije, hombre, Carlos, debes entender que Antonio es del Atleti. Y, oye, se le vio por encima de la gafa de sol la ceja levantada. ¿Sabes? El clásico gesto de... Ajá, claro. Bueno, en fin. La anécdota...
Muy bonito.
Está bonita.
Una historia humana.
No, yo no la veo.
Una historia de impacto.
Sí, es una historia de las que pone la piel de gallina.
Sí. Bueno, y...
sí. Ha llamado Spielberg, que quiere...
Sí. Bueno. Quiere hacer película de eso. Sí. No, y luego para terminar un par de anécdotas solo. Volví a decir que todo el mundo le trata muy bien en la prensa cuando gana. Que cuando pierde, no. Okay. Y que depende de ganar o perder. Y luego también que hay un caso muy... Que aquella final con el Atlético de Madrid, famosa, pues la primera final, la del gol de Sergio Ramos, que muchas crónicas se tiraron al mar, que muchos papeles se tiraron al suelo, y que eso últimamente suele pasar mucho con el Real Madrid. Así que nada, mucha tranquilidad, vale, mucha normalidad, un poquito de Fórmula 1 y un poquito de vacaciones para Carlo Ancelotti, que se las merece.
Oye, está lloviendo muchísimo allí, ¿no?
Sí, llevan un año de lluvias constantes, por suerte no torrenciales como el año pasado que produjo esas inundaciones y la anulación de la carrera, pero sí que es cierto que hemos tenido 3 horas de lluvia hoy y se espera tormentas para el domingo, a la hora de la carrera. O sea, que puede ser un aliciente para la carrera. El problema, siempre que anunciamos lluvia o hablamos de la posibilidad de agua, es que si llueve demasiado, con estas ruedas que hay en la Fórmula 1 actual, no se corre. Pero bueno, si hay una lluvia más o menos suave, le puede dar un aliciente, porque es un circuito de los complicados, de verdad, cuando viene la lluvia. Uh-huh. Y luego está el homenaje a Senna también, muy bonito, sí, hoy.
30 años.
30 años, todos los pilotos juntos en la parrilla, con una camiseta que ponía Forever Senna.
Oye, he estado viendo el documental, el de 2010.
Sí, brutal.
Es brutal.
A mí que no me gusta la Fórmula 1, ese documental me encanta.
Tío, la tensión con Alain Prost cuando estaban en el mismo equipo, tío. O sea, lo de Hamilton y Alonso es que no es nada. O sea,
joder, niños.
Aquello era increíble.
Es de los mejores documentales deportivos.
Qué divertido era el
deporte.
Bueno,
bueno, pero se empotraban directamente uno contra otro.
¿Te imaginas con
la salida? En la salida.
Pero, y además, y luego se ve que hubo una carrera, no sé en qué gran premio era, que Alain Prost se queda fuera de carrera. Y entonces Senna podía ser campeón del mundo si continuaba.
Sí, y le cancelaron, lo excluyeron.
Y lo excluyeron por ir esquivando las barreras estas de seguridad y tal.
Claro, fue famoso, fue Suzuka.
Sí.
Claro, el que saca de la pista es Prost a Senna. Senna sale fuera, pero consigue reincorporarse. Y la FIA de Jean-Marie Balestre, bueno, creo que no se llamaba FIA entonces, pero bueno, era lo mismo, la Federación Internacional, con el presidente Jean-Marie Balestre, francés a la cabeza, le deciden sancionar por eso. Es una auténtica locura que le sancionaran por eso. Y el pollo que se montó fue increíble, perdió el título, y la venganza de Ayrton Senna, reconocida por él mismo al año siguiente, fue, cuando ya estaba en Ferrari, sacar de la pista a Alain Prost en la primera curva de Suzuka.
Sí.
Es decir, que aquello fueron, hombre, son cosas que se recuerdan siempre porque
brutal.
Es algo que no se ha vuelto a repetir, total, evidentemente.
A Alain Prost le preguntaban, por ejemplo, y decía, es muy bueno, pero es que está obsesionado conmigo. Sí, es la leche, sí. O sea, brutal.
Sí, no, pero será otro personaje también.
Bueno,
sí,
otra cosa, las mejoras de Ferrari y de Aston Martin para este fin de semana, ¿son tan buenas como esperamos o no?
Pues los dos pilotos españoles se dedican a decir que no. No, yo no sé si es por si acaso la cosa sale regular.
Como lo escuché Laporta, los echa.
Sí, sí, sí. Los dos dicen... Bueno, si te parece, mira, te voy a poner lo que he hablado con Carlos Sainz, que yo le digo lo que se rumorea, que son 4 décimas por vuelta, que sería muchísimo, sería una grandísima mejora para Ferrari. El coche cambia muchísimo. Y luego un poquito más de Sainz y el futuro. Lo que te puedo decir hasta ahora es que Carlos Sainz se mantiene esas 3 opciones. Lo de Verstappen se vuelve a calmar. Y en las situaciones en Red Bull, Checo Pérez o Carlos Sainz, y en Mercedes, Kimi Antonelli o Carlos Sainz. Esa es la cuestión. Y luego sigue esperando Audi. Pero bueno, vamos a escuchar lo que he hablado con Carlos.
Bueno, Carlos, estamos ante nuevo kit aerodinámico. 4 décimas he leído por vuelta. No me digas exacto, pero demasiado, ¿qué?
Ya te digo que 4 no son, y que el coche es nuevo y el equipo ha hecho un esfuerzo brutal trayendo un coche prácticamente nuevo, pero... Las ganancias marginales que hay hoy en día en Fórmula 1, cuando las reglas ya están muy apretadas, no creo que nadie sea capaz de traer 4 décimas a un circuito. Así que, sí, no esperéis tanto.
Oye, Carlos, nos está generando ya una gran ansiedad que no haya firmado por ningún equipo. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
La situación es que no hay progreso de momento. Está todo bastante parado, no parece... Que haya avances, y si no los hay, pues tampoco os puedo contar nada nuevo. No os preocupéis, porque en el momento que los haya, seréis los primeros en saberlo. Estoy esperando a que todas las opciones se pongan encima de la mesa y luego tomar la decisión que más me convenga.
Está súper serio Carlos Sainz. O sea, le veo muy serio. No.
Porque esto te genera tensión también.
Sí, pero que no está corregido ahí lo de las 4 décimas. No sé. ¿Tienes mal rollo con él?
En absoluto. No, tengo un rollo magnífico. No hay ningún problema. De hecho, estuve en Miami, hablé con él largo rato. No, está todo... hablo con él fuera de micrófono, bien. Todo bien con Carlos.
¿Con Fernando qué tal?
Con Fernando bien. Hemos estado hablando de fútbol, precisamente.
¿Sí? Dile que a ver cuando hablamos de Fórmula 1, hombre.
Ya, también. Sí, eso se lo digo cada fin de semana. Uh-huh. Hemos estado hablando de fútbol y dice... por un momento pensé que era gafe, porque para un día que voy y no remontan, pero la verdad es que disfruto mucho en el Bernabéu. Hoy ha hecho también ante la prensa internacional un auténtico elogio de su equipo, que es el Real Madrid, diciendo que es muy, muy difícil mantener una dinastía tantos años de triunfadores en Europa, y que, por desgracia, la mentalidad del fútbol no se puede aplicar a la Fórmula 1 porque se juega con balones distintos. Y luego, respecto a Aston Martin, también, es decir, porque algunos tienen un balón mejor que otros, respecto a Aston Martin, sí que hay una evolución importante. Vamos a tener pontones nuevos, suelo nuevo, difusor nuevo, tapa motor nueva. Todo eso cambia, pero él sigue diciendo que tampoco va a cambiar tanto y que no va a ser tanto como dicen los medios. Es decir, aquí cuando quieres tapar un poco que tu coche le han metido un montón de mejoras, pues dices que los periodistas se equivocan. Es una norma normal en la Fórmula 1. Normalmente los periodistas en casi todo del deporte solemos ser los señalados como que nos equivocamos.
Muy bien, ahí defendiendo al gremio. Un abrazo, Carmichael. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes,
chao.
Y voy con American. Salud.
Lo primero, decir, Juanma, que han llegado bastantes mensajes diciendo que efectivamente Skoda es patrocinador del Valencia.
Acabáramos.
Sí.
Ahí va.
Sí. Así que bueno, y otros dicen que a ver si mañana lo sigue siendo. Teníamos pendientes muchas quejas sobre los árbitros, sobre lo que ha sucedido esta noche. Decía uno, no me puedo creer que un balón que va a puerta y que el defensa de Las Palmas desvía con la mano no sea penalti, y que al Cádiz le pitaran uno en contra por un balón que iba fuera y que si lo desvió un centímetro, fue mucho. Soy más bético que el escudo y esa mano no es penalti ni por asomo. Sin VAR antes y con VAR ahora, los árbitros siguen teniendo mucha incidencia en los resultados finales de los partidos y en la clasificación final. Ejemplos recientes, el Real Madrid-Bayern y hoy en Las Palmas-Betis. Yo, como sevillista que soy, estoy contando los días para que se acabe la pesadilla y tome el control del club por fin José María del Nido. Estos no sirven ni para estar escondidos. Y un oyente nos manda un mensaje, dice: después de muchos años escuchando vuestros podcasts cada mañana, hoy me toca trabajar de noche y os puedo escuchar en directo. Así que si mañana me llama el EGM, puedo decir que os estoy escuchando y además en directo.
Sí, pero que si os llaman, no digáis lo del podcast. Ellos dicen que los cuentan, que yo me fío, ¿eh? Pero casi mejor la radio de toda la vida. Sí. No, es que además se lían con la respuesta.
Está calando, ¿eh? Los oyentes, sí, ¿no? Usted dice eso. Que va, sí, a decir que
tú lo escuchas en el gimnasio, por la mañana, da igual. Lo escuché, sí, anoche en la radio, el partidazo. O sea, que no, con todo el respeto, ¿eh? Para el EGM, pero mejor decir que en la radio. Esto de los podcasts está muy bien, arrasamos, somos líderes brutales, tal, no sé qué, pero luego en algún lado, al cocer mengua. Un abrazo, compañeros, que me quedo con el grupo de Americans.
Muy bien.
Hola, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
The Americans con Senabre, con Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y con Pani. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Venga, empezamos con la actualidad de la NBA. Parra, ¿cómo están los playoffs?
Pues ya tenemos al primer finalista de conferencia, que son los Celtics, que ganaron ayer. No se podía saber. Ganaron ayer de nuevo a Cleveland. Hicieron lo mismo que contra Miami, ya lo dijimos, que perdieron el segundo partido en casa los Celtics, dieron el cantazo, pero luego ganaron los tres siguientes. Lo hicieron con Miami y lo han vuelto a hacer con Cleveland, que también le ha pasado un poco lo que a Miami, que han perdido a a Donovan Mitchell y a Jarrett Allen, a dos de sus puntales en los últimos partidos, y claro, pues se lo ha puesto más fácil. De todas formas, los Celtics iban a pasar igual. En la otra semifinal del este, los Knicks van ganando 3-2, juegan mañana el sexto en Indiana, ante los Pacers. En el oeste, esta noche se juega el sexto partido entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Los campeones arrancaron 0-2, perdiendo los dos partidos en casa. Ganaron los dos en Minnesota, ganaron el quinto el otro día en su casa, y si ganan esta noche estarán en la final del oeste otra vez. Lo de Jokic, pues ya se sabe, es el mejor jugador del mundo y no hay más tutía. Y a Minnesota pues se está echando en falta que alguien ayude al pobre Anthony Edwards, que está bastante solo. Y en la otra serie, los Mavericks remontaron de nuevo, robaron el factor cancha de nuevo. Iban 2-1 arriba, empató Oklahoma ganando en Dallas, y anoche con una exhibición de Doncic que fue conmovedora, acabó con triple doble, con 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, estando muy lastrado físicamente, tiene problemas de rodilla y de tobillo, pues Dallas se ha puesto 3-2 arriba y tendrá el sexto en casa en la madrugada del sábado al domingo para meterse también en la final del oeste.
¿Qué ha pasado con Vinicius en Abre?
Bueno, que la polémica y Vinicius siguen de la mano, esta vez en Twitter, porque...
¿Cómo te gusta, Dani? ¿Cómo disfrutas?
Sí, a mí la combinación Vinicius-Twitter-Senabre no me gusta.
No, ver, ya lo sé, pero cuidado. A mí me ha caído el tema, y la verdad es que estoy contento que me haya caído, porque el otro día hizo un tuit con un corazón, con las siglas MVP, hablando de Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander es la estrella de los Thunder, tiene buena relación con Vinicius y tal, pero claro, es el jugador que se está enfrentando a Luka Doncic. Es el gran rival de Luka Doncic en el oeste. Y todo el madridismo, muy buena parte del madridismo, se la ha tirado encima de Vinicius como diciendo, oye, Doncic siempre se te está, aparte de que es del Madrid y que jugó en el Madrid, siempre te está apoyando, siempre está haciendo tweets a favor tuyo y tú vas ahora y haces un tweet de apoyo a su rival. Bueno, no es muy grave, pero ya hay mucha gente que se lo ha recriminado.
Paniagua, tú vas a hablar de la NBA de chicas. ¿Qué quieres decir?
Sí, pues lo de Caitlin Clark, que ya decíamos aquí hace mucho tiempo que iba a ser una jugadora de lo que yo llamo generacional, y en principio lo es. Tuvo su debut ya oficial en la WNBA, no fue un debut tan florido como se esperaba, pero claro, es que ya las expectativas en esta chica están en un punto en que si no hace 40 puntos y 25 asistencias, creemos que ha hecho un mal partido, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, y para que se hagan una idea los oyentes del impacto que tiene, el partido de Indiana, el primer partido, el partido inaugural, lo vieron 2.150.000 espectadores en ESPN. Eso supone el partido más visto de baloncesto femenino desde 2001. Hay que recordar que en 2001 el partido más visto fue un partido que daba el pase a la final de la WNBA. Y ha sido el tercer evento deportivo más visto en los Estados Unidos, por detrás, entre otras cosas, de la New York Knicks-Indiana Pacers, el otro equipo de Indiana, la eliminatoria de los Knicks contra Indiana Pacers, que tuvo 4.800.000 espectadores en televisión. O sea que es lógico, porque Nueva York es un gran mercado, pero para que os hagáis una idea del impacto que tiene esta criatura, que así rápidamente, en su debut, tiene más de 2 millones de espectadores, un partido en principio intrascendente porque es el partido inaugural.
La Taylor Swift del baloncesto.
Madre total, pero total, tal cual.
No te quepa duda. Cual. Por cierto, mira, ahora que hablas de Taylor Swift, y lo comentaré también con Paco, el otro día me pasaba a mi jefa en la universidad, Patricia Gabaldón, un dato que es increíble, y es que la reventa está a unos precios tan tremendos en Estados Unidos para ver a Taylor Swift, se habla de 18, 19 mil dólares, que decía un artículo de The Economist que le sale más rentable
venir a Europa,
venir a verla a Europa que ir a verla a Estados Unidos.
Joder, increíble. ¿Por qué le han bajado el sueldo a un comentarista de la ESPN por culpa de Tom Brady?
Bueno, porque Tom Brady, que por cierto ha sido noticia estos días, que dice que se arrepiente de haber hecho el roast de Tom Brady, que es el programa este en el que te critican y luego tú te defiendes y tal, dice que sus hijos lo han pasado mal y que no lo debería haber hecho y tal.
Aquí lo hacía Paramount Comedy, me parece, sí, en España.
Sí.
Me ofrecieron hacerlo y decliné porque me parecía salvaje. O sea,
es un formato un poco...
Era muy heavy. Yo digo, sí, pero ¿esto qué es?
Hombre, si se hace con sentido del humor y tal, puede tener gracia, pero
había cosas cuando me pasaron el guión, había cosas que digo yo, ostras, no sé hasta qué punto yo, trabajando en la radio, en la tele y tal, me puedo someter a este tipo de bromas.
Pues o sea, Tom Brady piensa como tú, pero después de hacerlo. O sea, lo hizo, cobró y ahora...
Primero
ahora
trincó y luego ya recapacitó.
Pero aparte de eso, el tema es que ya explicamos aquí que tiene un contrato brutal con la Fox de 375 millones de dólares durante 10 años. Y hasta ahora el comentarista número uno de la Fox, que era Greg Olsen, cobraba 10 kilos, 10, y a partir del año que viene va a pasar a cobrar 3. No por nada, sino porque hay que hacer sitio a Tom Brady, hay que pagar a Tom Brady, y claro, le han bajado el sueldo a saco, o sea, le han bajado el sueldo un 70% a Greg Olsen.
Sí, sí. ¿Deportistas mejor pagados? Oh, esto ya lo hemos contado, Pani, lo siento. Esto te lo ha pisado...
No, no te preocupes.
Te lo ha pisado Ganga.
Un compañero nunca pisa la noticia, pero lo que sí puedo hacer es añadirte a la noticia que ha dado nuestro querido compañero Carlos Ganga, el hecho de que a pesar de que está Cristiano Ronaldo como número uno de los deportistas en activo mejor pagado, el amigo Michael Jordan sigue siendo el que más gana, porque triplica a Cristiano Ronaldo.
Es increíble.
Y obviamente todo eso viene por el hecho de que él tiene su propia marca, Jordan Brand, una filial de Nike, que en concreto en el mercado de zapatillas de baloncesto es más importante en Estados Unidos que la propia casa matriz, cosa que es absolutamente increíble, y estamos hablando de unos ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares.
Es alucinante.
Sin hacer nada.
Pedrito con las camisetas del VAR pensó que se iba a poner así, pero no lo ha terminado de petar de esa forma, ¿eh? Pedrito.
No.
Está hablando Pedro Martín. Está hablando Pedro.
Y yo, que no da con la tecla de no hacer nada y ganar mucho dinero.
Vale, vale.
A mí me pasa todo lo contrario.
Vale. Un abrazo, Americans.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Ahora cerramos.
Hasta luego, querido.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque ahora llega Bea Calderón, que va a empezar a poner las calles. Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y qué vas a poner?
Pues hoy vamos a hablar de las diferentes formas de vivir que están surgiendo. Hay gente que llevaba toda la vida en una gran ciudad y ha decidido irse a un pueblo porque gracias al teletrabajo se lo puede permitir. ¿Tú te plantearías, Juanma, después de haber vivido aquí en Madrid, sí, de una aldea perdida, sí, de tu Asturias querida?
Ya lo tengo planificado.
Yo perfecto.
Voy a ir a Quintes, al lado de Casa Quilo, y una casina por allí. Pues ya te lo enseñaré y entonces te lo vas a entender perfectamente.
Perfecto. Pues
la playa cerca. Se ve los picos de Europa verde. Voy a Casa Quilo, puedo comer allí, tomar un minín. Doy un paseo.
Te lo compro.
Veo las vacas. Si tengo ganas de tal, bajo a Gijón. Tal. Es que, de hecho, igual lo voy a hacer el lunes. El lunes no vengo.
De hecho, lo mismo no vengo.
Efectivamente.
Pues me parece perfecto. De eso vamos a hablar hoy.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues no, de momento no, ¿eh? De momento aguantaremos aquí. Ya llegará la jubilación en Quintes. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Mañana más partidazo con Joseba y con el Oasis de Libertad, y el fin de semana tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.